This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy nos vamos directo a Alejandría, a esa ciudad que olía a papiro, especias, sudor de marineros griegos y pescado seco. Porque ahí nació la mujer que se convertiría en la última faraona de Egipto. Y es que cuando pensamos en Cleopatra, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente Liz Taylor con eyeliner perfecto, un vestido dorado que parece salido de una pasarela de alta costura y romances que Hollywood convirtió en telenovela. Pero la Cleopatra real era otra cosa. No era solo una reina seductora. Era más bien como una nerd. Una políglota y estratega política. Y además, probablemente la primera influencer de la historia. Porque si alguien supo usar su imagen para mover ejércitos y economías, esa fue ella. Literal, nadie entendía la estrategia mediática y la propaganda como ella. Y desde ahorita ya podemos ir desmantelando el mito, porque Cleopatra no era egipcia de sangre pura, sino que era de la dinastía ptolemaica, griega Macedonia. Ella era descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, pero a diferencia de sus antecesores que vivían como turistas eternos en Egipto, ella sí se metió de lleno. Sí aprendió egipcio y sí se puso la túnica de la corona como si siempre le hubieran pertenecido. Era una extranjera que decidió ser local. Así que la próxima vez que alguien diga que Cleopatra conquistaba con pestañas postizas, hay que responderle que no. Que más bien conquistaba con política fiscal y alianzas militares. Cleopatra VII Filopator nació en el año 69 antes de la era común, en un palacio con vista al mar. Nació, como diríamos, en cuna de oro. Pero la tragedia aquí fue su familia. Los Ptolomeos gobernaban Egipto desde que Alejandro Magno decidió que conquistar mundos era una buena idea. Los griegos viviendo en Egipto como quien se va de intercambio y se queda. Nada más que ellos se quedaron 3 siglos. ¿Y la familia era unida? Por supuesto. Unida, pero para pelearse. Hermanos que se casan con hermanas por estatuto dinástico, tías que conspiran y consejeros que de verdad, con esos consejeros, no necesitaban enemigos. Pero Cleopatra traía otro chip, ella desde niña entendió la gestión de crisis. Antes de aprender a sumar, ella entendió las hambrunas del Nilo, las devaluaciones económicas. Como les decía, la mayoría de sus antecesores nunca se dignaron a aprender egipcio. Y ella sí. Griego koiné, egipcio, arameo, literalmente las lenguas que hacen falta para que un puerto funcione. Traducción al siglo XXI, Cleopatra moderaba cualquier conversación política, dominaba todos los idiomas de la zona. Ahora imagínense a la adolescente Cleopatra caminando por la biblioteca de Alejandría, con rollos de papiro más altos que ella, escuchando a filósofos y médicos discutir sobre astronomía, alquimia y cómo demonios curar un dolor de muelas. Esa fue su verdadera escuela. Y sí. También se dice que ella misma escribió tratados médicos con recetas ginecológicas para regular la fertilidad y hasta cosméticos que hoy podrían ser patentables por L'Oréal. Pero la escuela de Cleopatra no solo fue la biblioteca, más bien fue el río. Egipto vive del pulso del Nilo. Cuando el agua sube, hay grano, y cuando no, hay hambre. El Estado ajusta los impuestos y abre graneros en función de estos datos. Y esto Cleopatra lo entendió muy bien. Y un pequeño detalle. En esa época, el trigo egipcio alimentaba a media cuenca mediterránea. Así que quien controla el grano, controla todo. Los Ptolomeos se educaban con manuales técnicos, con los calendarios nilóticos, tratados de navegación, contabilidad de graneros y teatro. Así que Cleopatra nació en esta mezcla entre dramaturgia y hojas de cálculo. Literalmente, el combo perfecto para una política del siglo I antes de la era común. Ella tenía el mismo conocimiento técnico que teatral. Y esto no fue poca cosa. Realmente fue determinante para su carrera política. Su padre, Ptolomeo VII, al que algunos llamaron Nauletes por flautista, él, pues digamos que navegó su propio caos. Deudas, los romanos tratando de meter su cuchara, oposiciones internas, hubo exilios, hubo retornos, hubo favores muy caros que pagar, y Cleopatra creció viendo todo eso. Vio cómo se firma un tratado y cómo se rompe. Vio que un rey sin absoluto control es un rey sin reino. Así que cuando muere su padre, en el año 51 antes de la era común, todo se complica muchísimo. Ptolomeo VIII heredó el trono. Pero es que eso no es todo. Ptolomeo VIII era nada más y nada menos que el hermano de Cleopatra, pero también su esposo. Porque en esta historia el incesto no es chisme, literal era de lo más común. Así que ella, que ya sabe de política y de contabilidad, intenta gobernar desde el día uno. Pero él, tutelado por cortesanos con agendas, empuja y hace todo para sacarla del tablero. Y Alejandría, que es una ciudad, digamos, muy generosa con los rumores, se vuelve como el Twitter del mundo antiguo. Todo el mundo opinando, todo el mundo tirando hate, nadie poniéndose de acuerdo. Así que hagamos un paseo. Imaginen el palacio. Un patio con columnas, estanques, jardines perfumados de mirra y canela, y ministras de templo que negocian ofrendas y escuelas. Y además, déjenme contarles este dato, porque en Egipto hubo muchísimas mujeres con cargos religiosos y administrativos muy relevantes. Y ahora, vayamos a las monedas. Sí, la propaganda oficial por excelencia del siglo I cabe en un círculo de plata. Y es que en las acuñaciones que llevan su nombre, Cleopatra lució rasgos, digamos, un poco fuertes. Nariz prominente, cuello tenso, un mentón decidido. No es la belleza etérea que Roma prefería. Ella era la jefa. Y ella decidió acuñar sus monedas para que todo el mundo tuviera su cara en la mano. Vaya que salía de imagen pública. Porque además, ella siempre se vivió como la jefa. Ella no era el adorno. Ella era quien firmaba la nómina. Y Alejandría, además de tener un famosísimo faro, también tiene una atención cultural espectacular. Había griegos en la élite, egipcios mayoritarios, comerciantes fenicios, judíos con su barrio y su sinagoga, y personas de paso que venían de otros lados con lenguas mezcladas. Así que Cleopatra no puede ser la reina de un solo público. Ella tiene que inventarse como puente. En el Egipto egipcio, se presentaba como faraona tradicional, hija de Isis. Pero en el Egipto griego, como la reina helenística con biblioteca y teatro. Bilingüe, bicultural y biestratega. Y así, así navegó entre ambas culturas de manera magistral. Y a partir de aquí es donde la historia acelera un poquito. Porque su hermano esposo y sus tutores la siguen empujando para afuera. Hay un exilio breve, sí. Pero en el desierto hay planes también. Y justo entonces resulta que Roma, que se había vuelto como el metiche del vecindario, entra a la ciudad. Julio César llegó, según esto, persiguiendo a Pompeyo. Y lo que para Alejandría fue una visita muy incómoda, para Cleopatra fue una gran oportunidad. Y es que hay una leyenda que dice que Cleopatra se coló hasta donde estaba César, enrollada en un saco de lino. Otras versiones, un poco menos teatrales, hablan de un acceso nocturno planeado al milímetro por los aliados que tenía en el palacio. Sea como sea, se produjo la escena que cambiaría media historia. Cleopatra negoció con el romano más poderoso del momento. ¿Y qué es lo que puso sobre la mesa? Pues claro, trigo y estabilidad. ¿Y entonces qué fue lo que pidió? Reconocimiento y blindaje. Roma necesita pan, porque claro, no hay discurso que calme un estómago vacío. Y Cleopatra necesita que la dejen gobernar. Así que se sella un pacto implícito. Barcaza subiendo por el Mediterráneo a cambio de tranquilidad armada. Y de paso, nació una criatura. Así es. Julio César y Cleopatra tuvieron un hijo. Ptolomeo XV, quien históricamente es más conocido como Cesarión. Roma fingió neutralidad emocional. Y Alejandría preparó una ceremonia iconográfica con Isis y con Horus. Pero a la par del romance público, viene la ingeniería invisible del Estado. Todo mundo dejándose llevar por el chisme y ni cuenta se dieron de que hubo un ajuste entre las diferencias de entre la moneda de oro y plata. Hubo licencias de exportación para el grano. Hubo control del monopolio del papiro. Porque el papiro era poder. Así que Cleopatra, pues no inventó el sistema, pero lo usó con maestría. Así que yo creo que hay que irla viendo un poco menos femme fatale y un poquito más CFO con diadema. Y aquí paramos el reloj un segundo. Porque si Cleopatra fuese hombre, los libros dirían: magnífico estratega, maestro de la imagen, experto en finanzas. Pero como no es el caso, hay muchos textos que repiten: encantadora, seductora, peligrosa. Esa es una manera de convertir la inteligencia política en pecado. Pero bueno, nuestra tarea aquí es sacudir ese filtro. Cleopatra no hizo nada distinto a lo que hacían sus pares masculinos. La única diferencia es que lo hizo con el doble de escrutinio y el triple de rumores en su contra. Pero eso no la detuvo. Y escuchen esto. Porque las barcas de Cleopatra estaban perfumadas. Pero para ella perfumar una barca no era frivolidad. El perfume mendesiano, que era una mezcla de mirra, canela y resinas, era casi una marca registrada. Los talleres egipcios exportaban fragancias, y de manera muy importante. Cuando Plutarco cuenta que Cleopatra hizo su entrada en Tarso con velas perfumadas, no es que se esté describiendo un capricho de Cleopatra por ponerle olor a las cosas. Es que lo que Cleopatra quería era una comunicación política multisensorial. Sí, esto en el siglo I. Y ya sé que igual y se están preguntando, ¿dónde está esta parte típica de Cleopatra que tanto conocemos en la historia? Y es que los cosméticos egipcios sí tenían mucha ciencia detrás. El kohl, que es el delineador negro de galena que usaban, no solo lo usaban porque enmarcaba la mirada, sino que hay estudios modernos que demuestran que eso estimulaba la producción de ácido nítrico en la piel y que actuaba un poco como antibacterial ligero. Y es que lo que no se puede discutir es que Cleopatra tenía una piel envidiable. Y de ahí viene este mito de que se bañaba diario con leche de burra o de cabra. Esto para mantener la hidratación en la piel. ¿Y qué es cierto en ello? La verdad, no nos consta. Ninguna fuente tiene la certeza absoluta de que esto sea real. Así que bueno, nos quedaremos con esa duda. Pero bueno, regresando a la política dura, mientras Alejandría se acostumbraba a ver a César en los pasillos y a escuchar latín entre las columnas, el tablero romano empezó a temblar. El asesinato de César corta la música de golpe. Esto fue en el año 44 antes de la era común. Entonces, Cleopatra entendió clarísimo el mensaje. Roma entró en su fase Game of Thrones. Así que Cleopatra, ya con su hijo presentado públicamente, con una economía bastante más afinada y con la red de templos en orden, regresó a Egipto. Literalmente fue la reina de la resiliencia. Ella, a pesar de todo esto, siguió en pie. Y hasta aquí, ya tenemos una Cleopatra un poquito más real. Políglota, administradora, estratega de imagen, usuaria profesional del río como aliado, madre que convierte a su hijo en una cláusula política y creyente que entiende el templo como agencia de comunicación. No la mujer fatal. Y entonces, llegamos al punto donde la mayoría de las biopics despegan. Cuando la coraza está puesta, el archivo bajo llave, las monedas de Cleopatra rolando por la ciudad, los graneros llenos y los enemigos afilando sus discursos. Y llegamos a esta escena en Tarso en el año 41 antes de la era común. Marco Antonio está ahí, esperando una reunión política normal. Quizá con un brindis y unas palabras diplomáticas. Pero de pronto aparece Cleopatra en un barco tan fastuoso que dejaría en ridículo cualquier desfile del Met Gala. El barco estaba bañado en oro con velas púrpuras. ¿Por qué? Porque este era un color que era reservado para los reyes y dioses. Ella llegó con un mensaje visual muy directo. Y ahí estaba Cleopatra, recostada vestida como Afrodita, rodeada de sirvientas disfrazadas de ninfas. Y esto no lo hizo por casualidad. Esto lo hizo por propaganda y por comunicación política, tal cual. Cleopatra entendió que el teatro es poder. Y ella sí que sabía usar el dramatismo a su favor. Y así que notemos algo. La historia siempre nos vendió este momento como, ¡ay!, la seductora de Antonio. La verdad, un poco mentira. Cleopatra estaba ejecutando una jugada maestra de comunicación política. Si hoy existiera, sería la reina del marketing de campaña. ¿Saben ese dicho de la primera impresión cuenta? Bueno, pues ella convirtió esa frase en estrategia de Estado. Y así, seguimos con las estrategias políticas. Seguimos con este vínculo entre Roma, Egipto, una cosa muy caótica. Y así fue como Marco Antonio y Cleopatra tuvieron una relación que duró aproximadamente como 11 años. Desde el año 41 hasta el año 30. Y durante ese tiempo tuvieron 3 hijos: Alexandro Celios, Cleopatra Selene y Ptolemaio Filadelfo. De ellos, Cleopatra Selene, curiosamente, es la más relevante históricamente. Pero esto lo vamos a dejar para otro capítulo. Su relación siempre fue marcada por la atracción personal, pero siempre seguía habiendo esta búsqueda de alianza política, tensiones y conflicto. Así que hasta ahora, Cleopatra había sobrevivido a un imperio romano devorador. Había mantenido a Egipto relativamente independiente. Pero claro, todo imperio tiene su villano definitivo. Y en este caso, fue Octavio, el futuro emperador Augusto. Y es que Octavio era lo opuesto a Marco Antonio, opuesto. Mientras Marco Antonio era un poco más impulsivo, más fiestero, un poco más caótico, Octavio era frío, calculador, obsesionado con la propaganda. O sea, si Cleopatra era la reina del espectáculo, Octavio iba detrás. Y es que Octavio sabía que no podía ganar solo con espadas. Él necesitaba controlar la narrativa. ¿Y cómo lo hizo? Fácil. Pintó a Cleopatra como la gran villana que había embrujado a Antonio, arrastrándolo lejos de Roma. Porque claro, Antonio no podía simplemente estar enamorado, no. Tenía que estar hechizado y embrujado. ¡Qué conveniente! Y ojo, porque esta narrativa fue tan poderosa que sobrevivió nada más como 2000 años. De hecho, si cuando piensan en Cleopatra les llega como esta imagen de mujer fatal que destruyó a los hombres, pues sí, están siendo víctimas del cliché de Octavio. Y todo este conflicto termina en la batalla de Accio, el año 31 a.C. Una batalla naval enorme, con barcos gigantes adornados con ojos pintados en las proas. Sí, ojos porque ellos consideraban que con esto ahuyentaban la mala suerte. Y Cleopatra estaba ahí, con su flota egipcia luchando codo a codo con Marco Antonio. Pero las cosas no salieron bien. Y cuando Cleopatra decidió retirar sus barcos para salvar lo que quedaba, Marco Antonio la siguió y abandonó la batalla. Y el resultado, una derrota absoluta. Y así desde entonces, la historia pintó a Cleopatra como la culpable de, entre comillas, hacer huir al gran general romano. Claro, como si no hubiera tenido poder de decisión alguna. Lo cierto es que hay quienes dicen que esa retirada probablemente fue estratégica. Que Cleopatra buscaba preservar la flota egipcia para defender Alejandría. Pero obviamente Octavio iba a aprovechar para difundir la idea de que ella lo había manipulado. Entonces vino la tragedia. Alejandría fue sitiada, Marco Antonio fue derrotado y él, desesperado, se quitó la vida. Y aquí hay varias versiones. Una que dice que se lanzó sobre su espada, otra que lo hizo torpemente y agonizó horas, hasta que Cleopatra lo llevó a su palacio para que muriera en sus brazos. Y pues quién sabe. Esto más bien suena como un drama shakespeariano antes de Shakespeare. Bueno, aquí viene la parte de la historia que todos creen que saben. Y es que la historia oficial, y entre comillas oficial, dice que se dejó morder por una cobra, el famoso áspide, y que murió como una reina egipcia envenenada de una forma muy poética, digámoslo así. Pero sorpresa, no hay pruebas de esto. Hay textos que dicen que en realidad pudo haber sido un ungüento con veneno o agujas envenenadas en un peine. De hecho, los romanos jamás encontraron esa serpiente. Es súper probable que lo de la cobra fuera mucho más una metáfora que un hecho. Pero Octavio necesitaba a Cleopatra muerta. Pero además de su muerte, necesitaba que fuera como una historia digna de contar. Una muerte que pareciera exótica y oriental. ¿Por qué? Pues es que si simplemente dice, se suicidó con veneno, la gente la pudo haber visto como una tragedia, o como una mártir, o tal vez como alguien muy valiente. En cambio, con la imagen de la serpiente, Octavio construía un final digno de una villana. Un símbolo fácil de vender en Roma. La reina extranjera que jugaba a ser diosa terminó devorada por una serpiente y por su propia fantasía. Y después de su muerte, Octavio borró todos los rastros incómodos. ¿Sabían que de hecho nadie sabe dónde está enterrada Cleopatra? Hasta hoy es un misterio arqueológico. Algunos creen que está en Taposiris Magna, cerca de Alejandría. Otros que fue enterrada en secreto con Antonio. Y ni idea, ¿eh? Lo que sí sabemos es que Octavio hizo todo lo posible para que no quedara un solo monumento que pudiera convertirse en símbolo de resistencia egipcia. Y es que Octavio no solo ganó militarmente, también narrativamente. Él redujo a Cleopatra a un estereotipo de mujer seductora que arruina hombres. Y así, durante siglos, fue recordada más como amante que como reina, más como mito que como estratega política. Porque piénsenlo, ¿cuántas veces nos muestran a César o Antonio como los grandes líderes? Y a Cleopatra como la mujer que los distrajo. Pero aquí venimos a reivindicar a Cleopatra, la que luchó hasta el último día por la soberanía de su reino, la que entendió el poder de la narrativa antes que los modernos propagandistas, la que fue amada por su pueblo y temida por Roma. Y eso es exactamente lo que la historia ha querido ocultar. Y miren, después de recorrer la vida de Cleopatra, a mí me queda clarísimo una cosa. Y es que lo que de verdad la mató no fue ni la serpiente, ni Octavio, ni las guerras. Una vez más, fue la narrativa. Así que sí, Cleopatra fue amante, reina, estratega, rival, madre y sobre todo, una mujer completa, compleja y absolutamente inolvidable.